Arantxa Etxaniz desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vienes con una voz y vienes elegante hoy, además. Que no quiere decir que los demás días no vengas elegante, porque igual vamos a entender lo contrario. Arantxa, venís...
Lo tomaré como un piropo.
Hay que tomarlo como... Si no te molesta el piropo.
No.
A mí tampoco, no te preocupes.
Vale, no. Hay que
por lo
ser...
que me corresponde.
Vale, por eso también vienes muy guapa. El piropo, que después alguno o alguna se puede sentir molesta o enfadada por estas cosas, políticamente correcto.
Sí. Bueno, y no, pero... es que luego tengo una actuación. Tengo una sesión informativa con un grupo de chicos y chicas que terminan ahora el máster dual de emprendimiento en acción en la universidad. Y entonces las personas que coordinan el programa nos invitan a los de Deusto Alumni a que también les orientemos un poquito, ¿no? Porque la sesión se llama ¿y ahora qué?, ¿no? O sea, después terminamos ¿y ahora qué?, ¿no? Entonces, bueno, pues que se les va abriendo distintas posibilidades y bueno, pues también para que conozcan, porque algunos de ellos han estudiado y de ellas han estudiado en la universidad, o sea, ya son antiguos alumnos de Deusto, son alumni, pero otros no. Entonces, que sepan que ahora, en cuanto terminen este programa, pasan a formar parte del grupo de alumni de la Universidad de Deusto. Y que, bueno, pues que nosotros estamos ahí y que queremos ser su mejor compañero de viaje para su carrera profesional.
Es una gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Hay respuestas? ¿Orientaciones?
Hay respuestas. Las respuestas las tienen ellos. O sea, nosotros lo que podemos hacer es orientar, ¿no? Decir, no, porque hay gente que... Es muy curioso, ¿no? Hay gente que después de haber hecho una carrera universitaria y de haber acabado un máster y de acabar un máster especial como estos, que son nuevos, ¿no?, modernos, y con un planteamiento completamente distinto, dicen, esto no es lo mío, ¿no? Y entonces, claro, que se den cuenta después de toda esa trayectoria, pues también es bueno, porque por lo menos han llegado a la conclusión de qué es lo que no quieren hacer, ¿no? Tienen un gran conocimiento, tienen un bagaje formativo y experiencial muy, muy fuerte, pero claro, la tendencia es a desmoronarse, ¿no? Decir, jo, es un he perdido mi media vida, ¿no? Y no...
Con lo jóvenes que son.
Y no, o sea, no has perdido nada, sencillamente has aprendido una serie de cosas que no quieres hacer y seguramente has empezado a descubrir qué es lo que sí quieres hacer, ¿no? Entonces hay que, claro, luego eso súmalo a que si hay que trabajar, no, es que decir, fácil no es, pero no es el fin del mundo.
Sí, la formación dual es formación y trabajar al mismo tiempo.
Sí, en principio...
Sí, eso tiene una dimensión. O sea, la dualidad te viene precisamente por un tiempo que tienes que dedicar a trabajar. O sea, hay conocimientos que los aprendes trabajando en la práctica. Sí, lo dual viene por ahí.
Sí, de hecho, aquí todas las titulaciones duales de posgrado lo que tienen es eso, un componente de una parte teórica de formación en la universidad y luego un componente práctico en empresas del sector, ¿no?, que sea correspondiente al sector de ingeniería, de emprendimiento, de economía, de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues entonces adquieren una experiencia concreta en eso, que es una forma también de ver cómo vas... ¿Dónde te vas a insertar, ¿no? Algunos de ellos también se quedan en las propias empresas donde han estado haciendo
las prácticas.
Tiene una ventaja para las empresas también, que es, tienes ahí un tiempo en el que la persona se está formando, todavía está, pues en este caso, en la universidad, y claro, es que no hay mejor método de selección que tener a alguien delante viendo cómo funciona. O sea, que yo creo que es un ganar-ganar. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto todavía las empresas lo tienen claro, ¿no? Porque la dualidad también suele implicar una remuneración y esa es la parte que las empresas peor llevan. Aunque en sectores como puede ser ingeniería, en los que hay una alta inserción, pues es fantástico. Tienes ahí a la gente probándola, formándole en lo tuyo, etcétera, y luego tienes pues muchas papeletas para que se queden, ¿no? Porque hoy uno de los problemas que tienen las empresas es que les cuesta encontrar gente que esté a largo plazo, con un proyecto a largo plazo, porque claro, la juventud piensa de otra manera, ¿no?
Esa sensación de frustración de los estudiantes se entiende, ¿no? Aunque Arantxa has metido ahí el matiz de y son jóvenes,
yeah,
pero esa sensación de frustración...
Hombre, la frustración yo creo que es una experiencia vital que sufrimos siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes y siendo adultos, ¿no? O sea, no...
Y es un aprendizaje fundamental, o sea, el superar esa frustración, ¿no? O sea, porque, claro, hay gente que ante la frustración, ante un fracaso, ante algo que se tuerce un poco, pues le cuesta dar la vuelta, ¿no? Es un aprendizaje vital, porque en la vida no te va a salir todo como esperabas, ¿no? Y yo creo que eso, que algo que sí que vemos, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Algo que comentamos entre el profesorado, es la baja tolerancia a la frustración que tienen muchos de nuestros y nuestras jóvenes, ¿no?
Sí, eso pensando también en los nuevos sistemas educativos, ¿no? Decirle a un niño que no es que le vas a crear un trauma, ¿no? Le has dicho que no, porque eso no se puede hacer en este momento y tiene que aprender. Eso es una pequeña frustración, ¿no? Entonces se tiene que ir adaptando y a ver cómo resolverla, ¿no? Entonces, y hay algunos, es muy interesante, porque hay algunos que de forma natural, o sea, ya lo llevan en la sangre, ¿no? Y son capaces de darle la vuelta, ¿no? O sea, no son inasequibles
al
desaliento, ¿no? Y entonces dices que no, dices, bueno, sí, pero... Y entonces te empiezan a dar la vuelta y dices, qué tío más listo, ¿no? Qué tía más lista. Y pues eso es lo que deberíamos ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes a aprender, ¿no? Porque si todo es que sí a la primera, primero no lo valoro, ¿no? Porque siempre que yo quiera una cosa, me la van a dar. Y luego, si sale mal, me voy a ir abajo, ¿no? Me voy a deprimir, me voy a sentir un fracasado, tal, y no.
Bueno, esperemos que sea fructífera la reunión de esta tarde, sí, con estas orientaciones, y esperemos que no se sientan frustrados en el, sí, tiempo, ¿no?
Los, no, bueno, esto estudiantes... a lo mejor, perdona, he dado una sensación como de que hay muchos, no, hay alguno que le pasa, ¿no? Pero te sorprende, los otros están, contentos de lo que han hecho.
Y es además un gran éxito, ¿eh? Estar contentos con lo que han hecho. Es un gran,
sí,
éxito. Es el éxito personal, además,
sí,
de formación y la formación, conocimiento.
Hemos hablado de la frustración y de algunos que acaban y que se han equivocado de camino. Hombre, mucho más triste es llevar 30, 40 años trabajando en algo que no te ha gustado para nada y no te ha aportado nada, ¿eh? Eso es una verdadera frustración. Mejor darte cuenta al principio del camino, cambiar el camino y optar por algo que te guste más.
Estar más de 20, 30 años se tiene que hacer además muy largo, ¿eh?
Muy largo.
Muy largo. Es un desierto que desde que sales hasta que llegas, si es que llegas, te cuesta...
No, y que es una pata de tu proyecto de vida que se ha quedado ahí quilicolo, ¿no? O sea, porque la parte profesional...
Es triste al mismo tiempo,
claro,
es muy triste.
Claro, la parte
tiempo.
De desarrollo profesional es una parte importante de un proyecto de vida, con lo cual, bueno, pues si da igual cuando te des cuenta, pero si cambias de rumbo y te metes en algo que te interesa más, pues eso que has ganado también para tu proyecto de vida.
Mira, el otro día coincidimos con un amigo nuestro que está jubilado, se acaba de jubilar, está trabajando en banca, era, ¿no? Michel.
Sí.
Michel Ruiz, ahora escultor, ¿no? Entonces él se ha jubilado, entonces se ha dedicado a la escultura, ¿no? Fue a un taller a formarse y ahora está exponiendo, ¿no? O sea, ya incluso otros escultores consagrados le alaban, le admiran el estilo, la, ¿no? Y
no solo eso, que con edad está produciendo en una calidad y en una cantidad que es desbordante, claro, porque cuando uno encuentra aquello que le da sentido o aquello en lo que puede desarrollar, pues su potencial, vamos, pues o sea, fluyes, das todo lo que puedes.
Ahora está exponiendo en el Centro Cívico de Barraicúa.
Aquí al lado.
Sí, sí. Y bueno, pues si alguien quiere ir a ver la exposición, está ahí en la sala de exposiciones. Hasta el 20. No, hasta junio, creo que está.
Hasta junio, sí.
Hasta junio.
Día, junio.
Bueno, si podemos, confirmamos la fecha, pero estos días ya está. Se puede visitar,
sí, 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 sí,
en Barrincúa. Aquí, Michel, has dicho.
Michel Ruiz.
El escultor.
El escultor, sí, sí.
El escultor.
Y amigo.
Y has aprovechado, habéis aprovechado pues para la cuña e invitar, que no está nada mal.
Sí, no, no, pero ha salido mal. Al está hilo de la conversación, porque
sí,
no...
Algo natural, no sí. Estaba pensado. Tampoco estaba pensado que te hiciese la pregunta o si hiciese la pregunta, Arantxa, directamente. ¿Que acaba el curso académico en Deusto?
Acaban las clases mañana y luego empieza el periodo de exámenes, el periodo de convocatoria extraordinaria, etcétera. Sí, más o menos.
Y sigue, y sigue, y la pregunta mía...
Es... ¡No, te estoy viendo la cara! ¡No la hagas! ¡No la hagas!
Te la voy a hacer.
Vale.
Te la voy a hacer. Mañana. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya empiezan las vacaciones entonces a mediados, finales de mayo?
Qué pena... Que este micrófono no tenga cámara, para que vieran la mirada que te estoy hecha. No, o sea, en la universidad tenemos un mes de vacaciones, hasta finales de julio, ahí seguimos al pie del cañón. Y además parece que en junio y julio a todo el mundo se le ocurre hacer reuniones, formaciones, evaluaciones, o sea, es un sinvivir.
Ya. Pero las formaciones, las reuniones también las hacéis durante todo el año.
Sí, pero ahora el nivel de concentración es tremendo, porque como se supone que todo el mundo tiene la agenda más libre...
¿Pero qué hacéis? Tremendo. Ya sé, lo has comentado. ¿Pero qué hacéis? O sea, ¿qué se hace en la Universidad de Deusto desde ahora, desde mañana, viernes 24 de mayo, hasta el mes de julio?
Pues primero, hay que hay procesos de evaluación. Claro, en el día a día tampoco te da tiempo de corregir muchas veces todas las cosas que has ido mandando, porque esto de la evaluación continua es fabulosa para el alumnado, porque se supone que adquiere mejor las competencias, que tiene, o sea, que eso le ayuda a superar la asignatura, pero claro, el profesorado nos da un nivel de tareas de corrección que es tremendo. Pero luego eso aparece en cursos de formación, de repente te dicen, oye, es que ha salido, están pidiendo un curso de no sé qué, ¿lo puedes dar? Vale. Reuniones, cierres, y nos queda muy, muy poquito tiempo para preparar el siguiente curso, porque claro, nos vamos a finales de julio, tenemos vacaciones, y a principios de septiembre ya empezamos otra vez, al pie del cañón.
Sí, ahora en la Universidad de Deusto, y estamos centrados en esta universidad, también se está en la reserva de plazas, claro. En la carta de admisión, en el pago de la reserva de la matrícula. Sí. Es lo que están haciendo muchos y muchas alumnas ahora mismo.
Ay, no lo dirás por nada.
No. Me consta.
Te lo han contado.
Me lo han contado. Me lo han contado, me consta.
Sí, 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 sí.
Y ahora, Arantxa, ¿también querías sacar algún otro tema de conversación?
Sí, quería sacar un tema de un libro que me leí. Bueno, el lunes fui a una presentación de un libro, pero el viernes me compré el libro y el fin de semana lo he devorado porque me ha apasionado. O sea, lo empecé el sábado y el domingo por la mañana ya lo había acabado. Uh-huh. El libro se titula El niño que se enfadó con la muerte, que es del doctor Enrique Benito, que es uno de los grandes médicos de cuidados paliativos que hay en el Estado, y fue fascinante, fascinante. Además hay muchos titulares, hay muchas frases que podemos sacar. Yo de hecho estoy preparando una entrada de blog que la he titulado con una de las grandes ideas que aparecen en el libro, ¿no? Y que seguramente va a chocar a la audiencia, le va a chocar, que es que la muerte no existe. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo te quedas?
¿Cómo?
Que la muerte no existe. Bueno, hay que entenderlo, ¿no? Una de las grandes ideas que traslada, o desde la que se hacen los cuidados paliativos modernos, es que al final, el final del proceso no es la muerte, ¿no? Somos, según el doctor Benito, somos... seres espirituales, ¿no? Que tenemos pues una vida terrenal o una vida física, ¿no? Entonces dice, claro, es que si pensamos que la muerte es el final de todo, dices, claro, eso da pavor, ¿no? Dice, y uno de los grandes problemas es el miedo que la gente tiene a la muerte, ¿no? De hecho, es un tema que a poca gente le gusta, es un tema que yo cuando digo que a mí me apasiona me miran con cara rarísima, pero dices, claro, es que el doctor Benito dice también, claro, es que uno muere según ha vivido, ¿no? Y si tú has vivido con miedo, postergando ese momento, etcétera, en lugar de integrarlo como un momento más, pues claro, es que el final es distinto, es muy diferente, ¿no? Y en su experiencia de acompañar a muchas personas, dice, claro, es que tiene peor final, tiene peor muerte, quien vive con miedo, porque vive enfrentándose, resistiéndose, etcétera, ¿no? Y él asemeja, y es muy bonita la metáfora, además la hace utilizando un cuento de un cuento sufí que es sobre... Él compara el proceso del nacimiento con el proceso del murimiento, como dice él, ¿no? Dice, morir no es un punto final, sino que es un proceso, ¿no? Dice, claro, si tú a un bebé que está a punto de nacer le preguntaras cómo te sientes, pues probablemente te diría, tengo miedo, aquí se está muy a gustito, no sé lo que va a haber fuera, ta, 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 ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, y es que en el proceso del morir también hay unas etapas parecidas, ¿no? Hay una primera que suele ser... claro, todo esto en muertes que tienen ese proceso, ¿no? No en muertes que son súbitas, que son inesperadas, que ahí no ha habido posibilidad de prepararse, ¿no? Pero dice, pero cuando hay posibilidad de prepararse, dice, pues hay un primer momento en el que es el enfado, la ira, el juego, que soy muy joven, que soy tal, que no quiero, que no estoy preparado, que no he acabado, etcétera, ¿no? Dice, luego eso, hay otra fase que sería la aceptación, ¿no? Dices, y cuando la persona acepta lo que es inevitable, pues ahí se da un... cambia un chip, ¿no? O sea, hay algo que cambia. Dice, pero tampoco esa es la fase final. Dice, la fase final sería la trascendencia, ¿no? Es decir, el caer en la cuenta, pues eso de que somos seres espirituales, que estamos aquí por una temporadita y que con esto no se acaba todo, ¿no? Que hay mucho detrás, ¿no? Dice, y cuando entras a una habitación, porque es otra idea maravillosa que dice, la verdad nos hace libres. Dice, y en esto también. O sea, el aceptar que te llega al final, que tal, dice, a la persona le supone una liberación, ¿no? Y también una tranquilidad, ¿no? Dice, cuando tú entras en una habitación de alguien que está en el proceso, o sea, al final del proceso, dice, claro, hay tristeza, hay nostalgia, pero también puede haber paz. Puede haber mucha paz, ¿no? La paz de, bueno, pues de que tienes un tiempo, que puedes cerrar lo que quieras, que puedes decidir cómo irte, que no es necesario sufrir, ¿no? Dice, porque los cuerpos duelen. Dice, lo que sufre es la persona con toda su biografía y con todas sus dimensiones, ¿no? Bueno, y voy a dejaros paso, porque es que puedo estar hablando de esto hasta mañana.
No, puedes seguir un rato más. Sí. El libro es, se titula El niño que se enfadó
con la muerte.
Con la muerte.
Sí, de Enrique Benito.
Sí, mucho, y una cosa que suele decir él en todas sus presentaciones, ¿no? Y en esta concretamente más, porque hace hincapié, dice, el narrador del libro es un niño, ¿no? Es un niño que es él, ¿no?
Que se enfadó por la muerte de su abuelo, ¿no? Dice, claro, se te va tenía la persona más importante
tenía
para tu
una
vida.
Experiencia.
Sí. Y se basa en eso precisamente porque dice, yo cuando era joven, ¿no? Y se especializó en oncología, ¿no? Y destacaba, o sea, era un muy buen oncólogo, ¿no? Y pensaba como muchos de vosotros, ¿no? O sea, que esto tiene un límite, que la muerte existe, que tal, ¿no? Y fue cuando de repente me di cuenta de que yo estaba intentando curar un cuerpo que estaba roto, ¿no? Pero a la persona, ¿no? O sea, porque somos más que nuestro cuerpo, ¿no? Es ahí donde él empieza esa evolución, ¿no?
Sí. Fue muy divertido, ¿no? Porque en la presentación hablaba y tal, ¿no? Y decía, oh, claro, pues yo cuando me hice médico, pues mi suegra, pues, oh, pues qué bien y tal. Cuando me hice oncólogo, dijo, pues este se está encargando de cosas que tienen difícil solución y tal. Y ya cuando di el giro y me dediqué a cuidados paliativos, dice, pero ¿este qué hace? Si se le mueren todos, ¿no? Y dices, claro, es que la medicina no va solo de curar, ¿no? Dice, es que también hay procesos que son inevitables y es que se puede hacer de diferente manera, ¿no? Y a mí me encantó, porque yo llevo tiempo dándole muchas vueltas a este tema, o sea, me encantó, por cierto, que él en la presentación del libro, bueno, y en el libro, cuenta cómo él empezó a interesarse por estos temas con un libro concreto de Elizabeth Kubler-Ross, que era sobre la muerte y los moribundos. Y dije, mira, otro punto de conexión que tenemos, porque yo entré, mi interés sobre estos temas surgió en el año 92, que yo di con otro libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es La muerte, un amanecer, ¿no? Entonces dices, ay, pues mira, qué interesante, ¿no? Una cosa que me interesa es la de acompañar, ¿no? Y dije, jo, ¿y se puede hacer voluntariado en este tema? ¿O qué se puede hacer para acompañar? Porque a mí es algo que me apetece y que me interesa. Y dijo, hay dos cosas para acompañar bien, que es sabiduría y compasión. Es decir, sabiduría, hay que entender bien el proceso, cómo funciona, qué tal, hay que trabajarse el miedo, hay que trabajar tu dimensión espiritual, etcétera. Y a partir de ahí, el tema de la compasión, ¿no? Entendida como empatía en acción. Y él decía, claro, es que un método muy habitual que hay en el ámbito sanitario es ayudar a esa persona que está ahí con dolor y tal. Dice, y no, dice, nuestro posicionamiento no es el de ayudar. Dice, porque el método más habitual es el del paternalismo, ¿no? Yo soy el profesional, yo sé, te ayudo a ti, te curo a ti, tal. Dice, no, no. En el acompañar, para acompañar bien, debe haber una simetría moral, ¿no? Es decir, yo no soy superior a ti, puedo no saber qué es lo que pasa, puedo no saber responder a tus preguntas, pero conecto con la persona que tú eres y que en este momento pues tiene dudas, tiene tristeza, etcétera, ¿no?
Sí, él hace mucho hincapié en que eso, que todo su aprendizaje no ha sido un aprendizaje cerebral, ¿no? Teórico, sino que, y además hace el gesto.
Sí.
Bajar desde la cabeza.
Sí, bajar desde la cabeza al corazón, ¿no?
Al corazón,
dice, ese es el camino.
Y la parte experiencial.
Que hay que
hacer. ¿No? Así que esto lo ha aprendido por lo que con quien lo hacía se le ha enseñado, ¿no? O sea, de la experiencia, ¿no?
Sí, y en el libro presenta muchos casos, ¿no? Y casos concretos, con nombre, etcétera, de personas que le han ido enseñando cosas muy, muy concretas, ¿no?
Mira,
y es muy bonito.
Hizo él durante la pandemia. Tuvo la ocasión de tratar a una persona que estaba en fase terminal, un enfermo de la en Uruguay.
Sí.
¿No? La película está ahora...
Han hecho un documental.
Película documental, porque le pidió permiso para grabar las sesiones, ¿no? Que hacían de las videollamadas, ¿no? Uh-huh. La película se llama Hay una puerta ahí, ¿no? Y dice que este hombre, el enfermo, estaba pidiendo la eutanasia, ¿no? Y entonces, porque decía que no, que ya tenía una enfermedad, que él además había decidido que quería terminar ya, ¿no? Y entonces le pidieron a él que empezara a interactuar con él, ¿no? Entonces, le pidió permiso para grabar, ¿no? Y entonces se ve, toda la evolución es de cómo se van conociendo, de cómo se hacen amigos, ¿no? De esto, ¿no? Y entonces al final, ¿no? El final es el fallece, ¿no?
El final.
Pero le dice a él, dice, Enric, yo antes era un ateo combativo, ¿no? Y ahora soy un agnóstico con esperanza.
Esperanza, sí. Y no solo eso, sino que pasó de estar luchando esta persona en Uruguay por una ley de eutanasia a ha conseguido que se tramite una ley de cuidados paliativos. O sea, es que la evolución es brutal. Y la diferencia es muy muy importante, ¿no? Y probablemente pues ellos dos están ayudando clarísimamente a muchas personas a acabar de una manera diferente, ¿no?
Es un debate muy actual además.
¿Sí?
Y muy político también.
Sí, sí, sí.
¿Por qué, Arantxa, has comentado que cada vez te interesan más estos temas?
A ver, me interesan estos temas porque él lo dice también en el libro, ¿no? Y lo decía en la presentación, que normalmente quien se acerca a estos temas es porque ha tenido alguna experiencia que le ha marcado en su vida, ¿no? En su infancia, en su juventud. Él habla de la muerte de su abuelo. Yo he vivido con mis padrinos, yo no he vivido con mis padres, y mis padrinos pues tendrían la edad de mí, podrían haber sido mis abuelos, porque me llevaban 54 años. Claro, cuando mi tío, que para mí era mi segundo padre, tiene un cáncer de pulmón, etcétera, pues claro, ahí hay un primer encuentro con la muerte, además algo inevitable. Claro, yo de pequeña vivía diciendo, jo, les veía y decía, es que son muy mayores, se me van a morir un día. Claro, y se murieron un día, primero uno y luego el otro, ¿no? Y yo recuerdo que ese libro que he comentado de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, pues me la regaló una muy buena amiga. Para mí supuso un cambio, y cuando mi tío cayó enfermo, yo se lo di a leer, ¿no? Y entonces, es que tengo el recuerdo de mi tío era médico. Un día nos encontramos delante de la Diputación con otro médico, un médico más joven, al que, bueno, pues él trabajaba en el igualatorio, pues a quien recomendó a su clientela que fueran con él. Y estando con este médico, le dice, oye, yo estoy muy tranquilo, porque Aran me ha dado este libro a leer y tal, y la verdad es que lo veo de otra manera, tal. A mí se me caían unos lagrimones. Y dices, bueno, pues qué bonita experiencia, ¿no? Y su mujer, que vivió pues casi vivió casi tres años más, tenía un pánico atroz a la muerte. Pero al final también dio ese salto, ¿no? Y cambió la perspectiva. Y cuando entró en esa fase de aceptación, que yo ahora esta lectura la hago mirando hacia atrás, ¿no? Pues la cosa cambió. Y se fue tranquila. Y dices, pues claro. Es que no hay por qué tener ese pavor, aparte porque es irremediable, o sea, no puedes estar toda la vida luchando contra lo inevitable, ¿no? Contra la única certeza que tenemos, que es que nos vamos a morir a esta muerte física.
Es la única seguridad que tenemos todos,
sí.
Y todas.
Sí, sí, eso sí. Alguna vez lo hemos comentado también aquí, así como en otras culturas, en otras sociedades, la convivencia con la aceptación de que la muerte es parte de la vida, es más normal, ¿no? O sea, es parte de la vida, ¿no? Sin embargo, en nuestra sociedad occidental vivimos por alargar 5 minutos más, estar más joven cada día, o sea, es como una obsesión de quedarme clavado, ¿no? Con aquello que dices, pero es que no, es imposible, ¿no? O sea, porque el cuerpo va creciendo hasta que ya alcanza su máximo desarrollo y luego empieza el decrecimiento, ¿no? Pues como todo ser vivo, ¿no? Entonces, no aceptarlo supone vivir contra natura, ¿no? Vivir contra lo... Entonces, bueno, y hay que aprender, ¿no? O sea, es muy bonito, como dice él, y otros médicos también, y la gente que está trabajando en cuidados paliativos, ¿no? Cuando dicen que el proceso de la muerte es un proceso que está muy bien organizado, como el proceso de la vida, ¿no? Del nacimiento, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que aprender, ¿no? Y hay que aprender cuáles son las fases, qué es lo que sucede, cómo, ¿no? Y bueno, y ya está, pero eso es el miedo a lo desconocido es lo que más daño hace, ¿no? Si ya conocemos y sabemos, pues lo vives con otra actitud, ¿no?
Seguiríamos hablando, ¿eh? Sí. Ha sido muy muy interesante. Vamos a terminar recordando de nuevo el título del libro. Es una invitación a la lectura y también a la reflexión y al aprendizaje.
Uh-huh. Es el niño que se enfadó con la muerte, de Enrique Benito. Y por cierto, me he olvidado comentar que aquí en Guecho hay una asociación que promueve mucho la cultura esta de los cuidados paliativos, etcétera, que es la Fundación Pía Aguirreche, que es la que organizó la presentación del libro, que organiza muchos actos, y bueno, y tiene un acuerdo con la Universidad de Deusto. O sea, muchos de los actos de divulgación que hacen, bueno, pues los hacen en la universidad.
Gracias, Arantxa Echaniz, desde la Universidad de Deusto. Cuando volvamos a charlar dentro de poco tiempo, habrán pasado de todas formas unos cuantos días, y seguirás trabajando en la Universidad de Deusto.
Sí, claro, todavía no habré cogido vacaciones, seguro.
yo tampoco, ¿eh?
Juan Carlos, que te vaya bien esta tarde.
Muchas gracias. En la actuación.
En la actuación. Importante actuación para ti, pero para ellos y para ellas también, ¿eh?
Sí.
Con las orientaciones,
sí.
Formación dual.
Sí, sí, es un regalo. Se aprende mucho estando con los jóvenes.
Ah, que esa es otra idea del doctor Enrique Benito, que dice que acompañar a alguien en la etapa final es un regalo, es un don, es un premio.
Sin duda. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Arratsaldeon.